Bienvenidos, bienvenidos a la semana número 5 de la mejor liga del mundo. Esto es NFL Latino TV, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Bruno Milano para lo que será la batalla de predicciones de este fin de semana. Bruno Milano, espero que ya haya hecho sus predicciones, que lo tenga todo listo, que esté completamente preparado para ver cómo me sigo yendo en la batalla, porque la verdad, cada semana por lo menos un pixito más, un pasito más adelante, hacia la corona, que voy a revalidar, dicho sea paso. ¿Qué pasa, Bruno?
No, Alonso, la tengo clarísima. Esta vez recorto 2 picks. Mínimo.
Recorto 2 picks. La semana pasada no me dijiste que ibas a pegar 14.
Sí.
¿Y qué pasó?
No, Benny Given Sunday y me tumbaron, ¿no? Pero
también el me hizo. El Benny Given nunca cae de tu lado.
No. Yo no suelo ser el underdog, ¿no? Entonces el Any Given no me aplica. Pero me disparé en el pie con una, ya sabemos con cuál. Y listo, estaba simplemente no vamos a cometer el mismo error y vamos para adelante.
Bien, la batalla de semana 5 completa sale los viernes a través de redes sociales, ¿no? En @NFLLatinoTV. Aquí lo que analizamos son los partidos más importantes de esta semana 5. Veamos en pantalla, Bruno Milano, cómo vamos, si usted le parece. Yo sé que usualmente no le parece, pero bueno. Don Bruno Milano tiene 35 aciertos. Ahora, la semana pasada entraba 3 abajo, ahora tiene 4. Por eso de confiar en demasiado en Washington y confiar en demasiado en los Rams. También fueron los dos equipos que le quedaron un poco mal en el tema de la batalla de predicciones. Pero bueno, don Bruno Milano, si usted le parece, iniciamos, ¿no? Porque tenemos juegos interesantes, precisamente el primero de ellos que analizaremos, la escuadra de Los Ángeles Chargers. Visitan a Cleveland, dos equipos que están con marca de 2-2. No sé si te recordarás, el 2020-2021, pero se dieron un juegazo entre estos dos. Creo que fue el año pasado, casi seguro que fue el año pasado. Fue el partido que más anotación tuvo en el 2021. Sin embargo, este pinta para otra cosa, con algunas dudas de ambos lados. De hecho, hay lesiones. No se sabe si Keenan Allen va a estar para este encuentro por parte de los Chargers. Ha estado lesionado, no ha estado practicando. El equipo de los Chargers viene de batallar para vencer a la escuadra de Houston y Cleveland viene de perder en Atlanta. A pesar de la victoria de los Chargers, me parece que no es un gran cartel para entrar a esta semana 5. Lo mismo para Cleveland, ¿no? Que perder contra los Falcons no es tampoco muy bonito. Pero bueno, ¿cómo ves este duelo, Bruno Milano?
Sí, Alonso, sé que mencionas 42-47.
Fue el año pasado, ¿no?
Sí, 2021. Uh-huh. La semana anterior tuvimos 2 de casi que esa cantidad de puntos, ¿no? Sí. Así van hasta la semana anterior. Este es un partido que, incluso con Jacoby Brissett en el centro, como vos decís, es un partido que puede antojarse complicado para los Chargers. Claramente han hecho un mejor trabajo en temas de defensa terrestre que el año anterior, porque el año anterior simplemente no lo pudieron hacer peor. Tampoco es que sean una gran defensa por tierra, ¿no? Están en la mitad de la tabla, básicamente, 15-32. Pero, con todo eso, yo sí me voy a quedar con Los Ángeles Chargers. Si me pones en la dicotomía entre Herbert y Brissett, voy a confiar más en Herbert, que viene a lanzar para más de 300 yardas. Se vio bastante bien. Los Chargers por fin empezaron a utilizar de mejor manera a Austin Ekeler. Tuvo 109 yardas totales desde la línea de golpeo, 3 touchdowns. Consiguieron también conectar con, obviamente, con Mike Williams, pero también con el tight end Gerald Everett. Y los Chargers, honestamente, Alonso, los Chargers nada más necesitan seguir ganando por cómo está esa división, no perderle mucho trazo a Kansas City y pues aprovechar que los otros dos están dando tumbos para ellos ir cementándose ahí, ¿no? Para no perder el rumbo. Creo que es un partido que es más importante para los Chargers que para los Browns, por el tema de cómo están cada una de las divisiones, y siento que tienen más factores diferenciales, ¿no? Empezando por el tema de Mariscal.
Sí, el tema con Herbert, y no quiero sonar alarmista, pero ¿no has notado cómo usualmente hablamos de lo increíble que es, de lo fantástico de jugador y el tipo de jugadas que hace y demás? Y a pesar de Herbert, no le sobra nada a los Chargers nunca, ¿no?
No,
si lo notas, sí. El partido anterior contra Houston es un partido que ellos tienen que dominar completamente. Inician, si no me equivoco, 21-0. Y luego se viene una avalancha de Houston precisamente porque los Chargers, y lo he escrito en diferentes ocasiones en narrativax.com, no saben cerrar partidos. Por alguna razón, este equipo no sabe cerrar partidos. Ni corriendo, ni con el tema del brazo de Herbert. Es una escuadra que debería estar promediando más arriba de los 30 puntos por encuentro y sin ningún problema. Al contrario, la semana anterior le permitieron 171 yardas por tierra al equipo de Houston. Damien Pierce los hizo pedazos, los 171 yardas fueron de él. Y no solo eso, Rex Burkhead también tuvo algunas yardas por pase, ¿no? Saliendo el del backfield, que esas realmente no son yardas por tierra, pero vienen directamente con jugadas hechas precisamente en ese tipo de engaños. A mí me deja muchas dudas, la verdad, el equipo de los Chargers. No debería tenerlas, tiene demasiado talento. Ese es el problema. Es un equipo con exceso de talento y que no está dando lo que se esperaba de ellos. Al contrario, Cleveland, a pesar de que está 2-2, y hemos hablado de si Jacoby Brissett los puede mantener o no a flote, esto es una discusión que tuvimos hace unas semanas atrás. La semana anterior puso 177 yardas sobre la escuadra de Atlanta. Ellos mismos desperdiciaron ese partido, porque se fueron 1-3 en zona roja. No solo se fueron 1-3, en el primer drive del juego deciden no patear el field goal, que es el field goal que hace la diferencia, ¿no? En este encuentro con los Falcons. Yo creo que va a haber un problema serio, porque yo vi a Houston dándole muchísimos problemas con estos, con el juego por tierra, con estos pases de pantalla que te estoy mencionando. Vi a Houston dándole mucho problema al equipo de los Chargers. ¿Y cuál es el mejor equipo de la NFL haciendo eso? Escríbelo.
Estamos de acuerdo. Sí, sí. Por eso te dije que aunque sea Jacoby Brissett, creo que es un partido complicado. Ahora, 10 de los puntos de Houston vienen en el último cuarto.
Equipo que no sabe cerrar.
Es un equipo que no sabe cerrar, pero usualmente no han tenido cierta capacidad para, no quiero decir cerrar, porque también han perdido muchos de sus partidos, pero cuando llegan con cierta ventaja ante un Mariscal, que no es precisamente el mejor, yo siento que pueden llegar a hacer algo más, ¿no? Es un partido que, digamos, si ves las líneas de apuestas, Alonso, las tienen como favorito, por supuesto, a los Chargers, pero es un partido que no está para nada abierto. Son menos de un field goal es el spread. Eso te indica el tema del pareo. Yo me quiero quedar con los Chargers. Como te dije, creo que tienen más urgencia. Creo que están empezando a utilizar más a Eckler. Yo, sinceramente, no confiaría en que Keenan Allen vuelva todavía. Pero bueno, tengo que descortarte puntos. Y por dicha llevas a los Cleveland Browns, la verdad, porque aquí creo que lo puedo sacar.
El favorito es la escuadra de los Chargers. Yo lo que creo que es un pareo difícil para ellos, la verdad. Sí, es un equipo que me da mucha desconfianza en este momento. Y si te tengo que plantear cuáles son los partidos que ellos pierden, son este tipo de partidos. Contra un rival inferior, de visitante. Y contra un rival que en los últimos años le ha dado dolor de cabeza. Me refiero al rival específico, un equipo que sabe correr el balón. Y no hay mejor equipo que pueda correr el balón con estos dos monstruos de cabezas, Kareem Hunt y Nick Chubb, como los Browns. 187 yardas por tierra en estas primeras cuatro semanas. Yo creo que los Browns desperdiciaron el partido en Atlanta, te soy honesto. Ellos debieron haber ganado este encuentro. No, claramente no me deja buen sabor de boca que lo hayan hecho. Pero si voy a entrar, ojo a esto que te voy a decir, si voy a entrar a este partido con dos equipos que relativamente están jugando ahí como, ¿no? A mediana calidad, ¿no? Porque los Chargers, la expectativa era muy alta y no la están cumpliendo. Y la expectativa de los Browns era baja y está un poquito más arriba de lo que estábamos esperando. Yo creo que yo confío más en Kevin Stefanski en casa que en Brandon Staley, en las llamadas jugadas, en el planteamiento del encuentro y en la ejecución, ¿no? Porque el juego por tierra de los Browns les permite a ellos que su mariscal de campo no cometa una gran cantidad de errores, ¿no? Que ese fue el problema con Baker Mayfield el año anterior. Entonces, yo particularmente me voy a quedar con los Browns, así como que tenga fe ciega en los Browns, ¿no? Tengo sí. Claro que los Chargers son favoritos en el duelo, pero estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda al equipo de casa, la verdad. Me ha mostrado lo suficiente como para decir, este se lo pueden robar, y los Chargers no así del otro lado.
Sí, es un partido donde el que gane el pick, digamos, de nosotros dos, el otro va a quedar con un sabor amargo, la verdad.
Cuando yo gane el pick, ¿decís? ¿Sí?
Sí, cuando yo gane el pick, vos vas a quedar con un sabor amargo. Sí, por eso,
no creo.
Nunca en duda.
Este tipo de
Es un
partidos.
partido que el que gane le va a mandar el mensaje de nunca en duda. Así te lo
Este
digo.
tipo de partidos usualmente están cayendo de mi lado, hombre, de mi lado, 2022. Así
Sí,
que
pero eso
solo
tiene que
quiero
terminar.
dejarte.
Porque ha
No,
sido
no
como
sé
Cooper
por qué
Rush,
tiene
¿no?
que terminar. No, no
Ha sido como
entiendo.
Cooper Rush. Paredes favorables y listo, pero
Este
eso
es
se
uno de
acaba.
esos. Este es uno de esos. Te falta la agresividad en los momentos sociales. Estás eligiendo los equipos equivocados para ser agresivos. Los Rams, los Commanders. Esos no son los equipos que necesitas ser agresivos.
De
Pasemos
todos, el
al.
que no me falló fue Seattle. Eso es lo más impresionante.
Sí, curiosamente tu equipo, ¿no? Que siempre llevas bien
Ah,
puesto en el
bueno.
corazón. Pasemos al siguiente, que es la visita de los Detroit Lions hacia New England. Un encuentro interesante hasta cierto punto, porque es el Matt Patricia Bolden, Bruno Milano. El duelo de Patricia contra su ex equipo. Curiosamente, el último equipo de los Lions que le ganó a los Patriots lo dirigía Matt Patricia. Si no me equivoco, fue un juego de domingo por la noche. En un partido que Detroit ganó bastante bien. Ese año, los New England Patriots terminan ganando el Super Bowl. Pasa más a menudo de lo normal, ¿no? En aquellas ocasiones. Este partido será en England. Los Patriots jugarán con el jersey throwback, este rojo, ¿no? Que le conocemos, que ha dado vueltas por las diferentes redes sociales. Y el equipo de los Patriots vienen de perder contra los Packers, marca de 1 y 3. Los Lions también, 1 y 3, vienen de perder contra el equipo, contra tu equipo, la escuadra de Seattle. ¿Qué llevas aquí? ¿Cómo ves este duelo?
Veo que va a ser un duelo no tan parejo. O sea, a ver, es que no sé, no quiero inflar de más a un equipo, pero yo primero no puedo creer que los Lions estén como underdogs en este juego.
¿Cómo no?
Segundo,
Los Detroit Lions.
a ver, pero le quitas, hagamos el ejercicio que vos siempre haces, ¿no? Quitamos el logo y nada más vemos el funcionamiento de cada equipo y los Detroit Lions han sido mejores.
A nivel ofensivo, a nivel
A nivel
ofensivo.
ofensivo. ¿Qué pasa? Que Mac Jones dice que él cree que va a estar listo,
No va a jugar Mac Jones, te lo
pero no va a
aseguro
jugar.
de una vez.
Exactamente.
No
Entonces,
aseguro. Es
estamos
más,
con.
te lo digo, no sé si viste el video que andan en redes sociales de él practicando, no podía majar. Entonces, olvídenos
Sí.
de Mac Jones, es Bailey Zappi el que va.
Exacto. Estamos hablando del Mac Jones de Wish. Entonces, entre
Correcto.
Jared Goff y Bailey Zappi, yo me voy a quedar con Jared Goff. Este es un equipo que, a pesar de las lesiones, que no, porque no sabemos si van a estar Amon-Ra St. Brown y bueno, DeAndre Swift casi que descartado también, igual
Josh
puso al
Reynolds está
1-2.
lesionado, hay un par
Sí,
de jugadores
pero
en la
igual,
ofensiva están
esos tipos,
lesionados.
con toda la ofensiva lesionada, pusieron 45 puntos. TJ Hawkinson
¿Quién
se
era la
volvió
defensa
loco.
que le pusieron 45 encima?
La de Seattle. Pero, a ver, este no es un partido que Bill Belichick tenga marcado precisamente en el calendario.
Ese es el
Él ve
partido
a Aaron
fantástico.
Rodgers.
Te voy a decir una cosa.
Él
Ese
ve a Aaron
partido,
Rodgers. Y él
no.
circula ese partido.
Está
Él ve
bien,
a
de
Jared Goff y no
acuerdo.
lo circula.
No, completamente de acuerdo con lo que dijiste. Pero ese es el partido perfecto para Bill Belichick. Perfecto, te lo digo. Porque
¿Cómo? ¿Por qué?
a Bill Belichick le encanta ganar. Si le pones, dice, ¿sabes qué se ha vuelto la NFL para Bill Belichick? Aburrí hasta cierto punto. Entonces, para Bill Belichick, entrar y ver, oh, mira, tengo a Dan Campbell que da gritos del cielo a la tierra, ¿no? Con esta ofensiva tremenda. Y yo, a mí me toca ganarle a esta ofensiva de los Lions, que hace 35 puntos por partido, con el tercer mariscal de campo. Es un reto fantástico para
No le
Belichick.
va a dar.
Lo toma,
No, que es un
lo
reto
toma.
fantástico, es genial, sí. Me parece feliz que el señor todavía tenga algo de humor, pero con Bailey Zappi no vas a poder llevarle el ritmo a la ofensiva de los Lions, a pesar de las lesiones. Con todas las lesiones,
No
con Jamal
llega.
Williams,
Escúchame lo que te voy a decir.
145 yardas terrestres, dos
Sí,
touchdowns.
te voy a
No,
decir lo que va.
no veo un escenario, Alonso,
Que no
donde
estás
los
tomando
New
en
England
cuenta los
Patriots
pareos. Véame,
tienen la
póngame.
gasolina suficiente.
Escúchame, no necesita una gran gasolina. Póngame atención a lo que te lo voy a decir. Los Lions no van a llegar a 20 puntos. Escúchame. No van a llegar a 20 puntos. Y ahí es donde los New England Patriots se van a llevar este partido. Claramente tenemos picks diferentes, ¿no? Llevas a los Lions y yo a los Patriots. Este es el duelo clásico de Bill Belichick que él quiere, que marca. Un tercer. Además, si me das a Mac Jones, te digo, tal vez los Lions. No.
No, no, bueno,
Belichick, te
o
voy a
sea.
decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque a este tipo le encanta eso. Correr el balón, play action, y que lo saquen y que digan, ¿sabes qué? No tienes oportunidad. Esos son los juegos de Bill Belichick.
Pero si son favoritos, hasta en las apuestas.
En las
tienen
apuestas.
Mucha oportunidad para
en las apuestas. Mundo, y aquí está Bruno Milano diciéndole que no va a poder más, seguir el camino.
Esta es de mi jugada favorita de la semana, sinceramente.
Ya la perdiste. Ya la perdiste.
Sinceramente. Son 35 puntos. Clásico. No van a hacerle 35 puntos a New England. Estoy de acuerdo. ¿Le van a hacer 27? ¿28?
Okay. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué tú tienes
para hacer eso?
¿Qué, con esa, Bruno, ¿qué, por qué elevas a la ofensiva de los Lions a tal punto cuando está promediando 35 puntos por encuentro y no tomas en cuenta que la defensiva de los Lions está permitiendo 35.3?
Hay un tipo que se llama Bailey Zappi.
No lo necesitan. No, no lo necesitan.
O sea, no,
mira lo que hizo
Rashad
Penny la semana anterior. Ponele a Ramondre Stevenson y ponele a Damian Harris y combinas eso. No bloquean a nadie, paran a nadie.
Además, yo siento.
La ofensiva de Detroit y no tomas en cuenta lo que ha dejado.
Pero es que hay otros factores. New England, primero, fue una derrota de esas que pesan y que duelen, porque era un partido que tenían marcado. Segundo, tienen más fatiga, jugaron overtime en Lambeau. Entonces, esos son factores que pesan para mí también. Los otros no, los otros fueron, ganaron. Sí, perdón,
perdieron. Jugar en casa no es un factor para vos.
Sí, pero es que tienen más fatiga.
Estamos en semana 4.
Es que tampoco, si vos me decís.
Tampoco es que estamos en noviembre o diciembre.
Si vos me decís que estamos jugando contra los Browns y no tienen a Sean Watson y tienen a Jacoby Brissett, digo, bueno, o Miami, no tienen a Tua, pero tienen a Terry Bridgewater.
Estás tomando a Bailey Zappi como si alguien lo preparó para la semana. Ahora tiene 6 días para prepararse.
Eso es precisamente uno de los temas. Green Bay, ni en su octavo sueño, juró que a enfrentar a Bailey Zappi. O sea, no sabían absolutamente nada del tipo. Estos al menos tienen un juego, 3/4 de evidencia.
24 encima. No. Eso no hay evidencia, Bailey Zappi. No hay evidencia de nada.
Además de que le regalaron un touchdown a Bailey Zappi, también me está asegurando, ¿no?
Está bien. Y que Jared Goff no puede regalar un touchdown. Es más, hay más probabilidad de que Jared Goff regale más de un touchdown que vimos de Aaron Rodgers.
A Bailey Zappi le regalaron un touchdown.
Ahora te estás jugando el panqueque dijiste en las reacciones rápidas que no era, no sé qué.
Denver no se puede quejar de eso. Pero uno que lo ve desde afuera dice, bueno, es que el tipo está 3 segundos tarde y se le dieron el pase.
1.5. Tampoco 3.
1.5, no sé. O sea, el punto es que fue un delay of game, claro. Eso no va a seguir pasando, esperaría uno. Y yo no sé, o sea, sinceramente, yo entiendo que te veo muy seguro.
Te veo muy seguro, vamos a hacerlo así. ¿Estás listo para una apuesta? Aquí hay una apuesta. ¿Estás listo? Porque te veo muy seguro.
Ok, sí, está bien, dale.
Este pick vale doble para quien sea que lo gane. ¿Te sirve?
Perfecto. Me estás dando el empate, básicamente, en la semana.
Listo. Lo tomo. Así de seguro estoy de lo gran equivocado que estás. Luego soy yo, ¿verdad? Pero no pasa.
Yo la tengo clara. Es mi jugada favorita.
Perfecto. Este vale 2. Para que la gente que nos está escuchando, este vale 2 en la batalla de precios, porque Bruno está haciendo el clásico Milano. Así que esta es toda la experiencia de Bruno Milano. Pero bueno, yo llevo a New England, Bruno Milano lleva a los Detroit Lions. Veremos qué es lo que sucede en batalla de predicciones en este encuentro. Interesantísimo, la verdad, porque las últimas batallas no hemos tenido discusión como es. Estás casadísimo con la ofensiva de los Lions. ¿No quieres ver a la defensiva de los Lions? Está bien, yo lo tomo.
Es que no quiero verla, es que veo un tercer quarterback al otro lado.
Está bien, no quieres verla, no hay ningún problema. Como si los running backs no juegan, como si la línea ofensiva no juega, no puedes mover el balón solo, corriéndolo.
Me dé 2 fumbles por partido, yo voy a estar feliz.
Eso no funciona así, Bruno. No funciona.
Yo voy a estar tranquilo.
Eso no es Melvin Gordon.
Detroit también sabe correr, pero tiene la otra dimensión.
Tiene que enfrentarse a la defensiva de Bill Belichick, que ha estado bastante bien, que lo digan Rodgers y demás. Entonces, usted tranquilo.
Eso es como cuando
Big Dolo, Bruno Milano. No tenga miedo. No sé.
Esto
no
es asuste. Como cuando Brady.
Además, te estoy dando la posibilidad.
A New England. ¿Te acuerdas? Que dijimos, este claramente va a ser un partido donde Brady no va a poner las canas. ¿Por qué? Porque Bill Belichick lo tiene marcado en el calendario. Este no lo tiene marcado. ¿Qué carajo le importa a Bill Belichick los Detroit Lions? Cuando una semana antes tenía...
Me estás diciendo que los New England Patriots van a estar 1-4 perdiendo con los Lions. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder de un pronto mirando. Ya lo podemos discutir.
Yo tomo los dos puntos.
Que estás tomando es perder 2 puntos. Pero bueno, está bien. No. Yo lo que quiero es hacer esta batalla de proyección, la verdad. un poco más cercano, porque no te has acercado. Entonces te tengo que dar puntos de donde sea. Aquí los tenés. Entonces, dos puntos te estoy dando para ver si los tomas. Así de seguro estás. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entre los Lions y los Patriots. No puedo creer que esto, o sea, dos puntos más de diferencia. Pero bueno, vámonos al que sigue. Los Dallas Cowboys visitan a Los Angeles Rams. Equipos, bueno, Dallas viene de ganar la semana anterior contra tus Washington Commanders, que te han metido un hueco complicado en la batalla de predicciones. Y los Rams vienen de perder contra los Niners. Los Rams también ayudaron un poquito a ese hueco de batalla de predicciones, como vemos esto. Aquí prometo que no te voy a interrumpir.
Nada más quiero preguntarte algo, porque si me vendiste a Billy Zappi como un tipo recontra capaz, seguro me tenés a Cooper Rush de MVP. Entonces, ¿lo tenés de MVP o vamos tranquilos con ese hueco?
Es que no funciona así, Bruno.
No, o sea, es que si querés nadar contra corriente, si vamos a hacer salmones, bueno, decime en cuáles
partidos. Yo no tengo nada, a ver, ese es el problema que vos tenés. Vos ves tercer mariscal de campo, segundo mariscal de campo y te casas y te morís.
No, como te dije,
espera, déjame terminar. Los mejores entrenadores ajustan semana a semana. Y yo ajusto en las predicciones pareo contra pareo. Entonces, la semana pasada yo veo a Cooper Rush contra Carson Wentz, veo lo que no defiende la línea ofensiva de Washington contra ese ataque, o por lo menos contra la defensiva de Dallas, y yo tomo a Dallas. Vos seguís casado con el tema de Wentz desde hace 3 meses, no has ajustado, seguís perdiendo picks. ¿Quién está equivocado aquí, vos o yo? Porque
en este momento yo no tengo competencia. En el tema de Washington estamos de acuerdo.
Entonces ahora me decís, entonces vas a ver a Cooper Rush como MVP, ajustando como que yo voy a agarrar a Dallas. Pero aquí estamos en un duelo donde los Rams necesitan la victoria, juegan en casa. ¿Por qué voy a tomar a Dallas tan fácilmente solo por ese,
no, por ese tema que me estás diciendo? Rápida, digo, no, que Micah Parsons va a hacer
estragos. Micah Parsons es fantástico, va a hacer estragos.
Y como te gustan los backup quarterbacks, no, entre Micah Parsons y backup
quarterbacks. No me gustan los backup quarterbacks.
Está tu receta.
Vos seguí pensando así, porque ahí voy extendiendo yo la ventaja.
Yo tengo a los Rams, porque lo dijiste vos, es el equipo urgido, es el equipo que es local y que tiene más playmakers, aunque tengo que decirte, hay varios paralelismos dentro de estos equipos, ¿verdad?
¿Cómo cuál?
Los dos tienen un monstruo en la línea defensiva que se lo puede comer, uno desde el edge, otro desde el centro, pero que va a abusarse de esos pareos. Y los dos tienen esquineros que son sumamente ruidosos, que pueden hacer jugadas, pero que pueden ser quemables. Ahora, yo sé que Stafford no es como que esté jugando muy bien, pero entre Stafford y Cooper Rush veo más posible que se quemen a Trevon Diggs que a que se queme a Jalen Ramsey, por ejemplo.
Sí, por el tipo de mariscal de campo, nada más.
Sí, no, y porque, a ver, CeeDee Lamb es lo que vos creas, pero no es Cooper Kupp. Cooper Kupp puede agarrar una ruta. Cooper Kupp a Trevon Diggs lo hace un trompo. Y Trevon Diggs no es bueno en cobertura, permite muchas yardas. Tiene la habilidad de que tiene buenas manos y que tiene un físico que le permite hacer intercepciones. Pero realmente, si vos pones a Cooper Kupp contra Trevon Diggs, yo voy a agarrar ese pareo siempre.
Sí, yo lo que creo es que, digamos, si este partido hubiese sido en Dallas, honestamente yo hubiese tomado a los Cowboys por el tema de Micah, que sí creo que puede hacer mucho desastre. Yo creo que este partido va a estar más cerrado de lo que muchos piensan. Los Rams tienen serios problemas a nivel ofensivo. Si no es Cooper Kupp, no es nadie. No están utilizando a Allen Robinson. Mira, vos me vendiste a Allen Robinson como la segunda maravilla del mundo. Y aquí no lo han utilizado. No lo han podido utilizar. Ojo, y no le estamos pidiendo gran cosa. Y tenés de la mano a uno de los mejores entrenadores en jefe de la liga a nivel ofensivo en McVay. Y no ha podido soltarlo. O sea, es bastante curioso. Algo está pasando con los Rams. Para mí, ellos no pueden ni correr el balón ni proteger a Stafford de la manera correcta. Eso me daría a mí que Dallas tiene una oportunidad de hacer un upset, la verdad. Pero no estoy dispuesto a hablar del gatillo en este momento. Creo que el equipo de los Rams todavía sigue siendo, dentro de las expectativas que teníamos previos al inicio de la temporada, superior. Pese a la situación que están viviendo ambos en este momento. Si hubiese estado Dak, o si este partido se juega en Dallas, toma a los Cowboys. Pero por ser en Los Ángeles, creo que los Rams lo necesitan, especialmente creo que lo mal que se vio esa ofensiva contra los Niners. La defensiva de Dallas es muy buena, no es la de San Francisco. No, eso hay que...
Y yo insistiría en que hay algo de juego de rebote, algo de orgullo tienen que salvar, ¿no?
Estoy de acuerdo, todo eso funciona, ¿no? Todo eso funciona, entonces aquí llevamos ambos a los Rams. ¿Te sorprendería si gana a Dallas?
No, Y honestamente, me sorprendería si es un juego de muchos puntos. El total está en 43.5. Yo creo que probablemente ni siquiera se llegue a ese total porque los Rams tienen el talento para ponerte puntos, pero no tienen el funcionamiento ni la
No,
protección.
no tienen la protección y no están haciendo la ejecución, la verdad.
Y te voy a decir algo, y me duele decirlo porque vos sabes que soy muy, muy del equipo de Sean McVay. El play calling, al menos la semana anterior, fue fatal.
Era
Fatal.
un mal pareo, yo te lo dije. No me quisiste
Sí,
creer.
pero no es que eso solo fue la semana anterior. Eso se hizo más público porque fue prime time.
Es un equipo que ha sacrificado, que tuvo que sacrificar cosas por el Super Bowl que ganaron el año anterior, ¿no? Y
Sí,
entonces hay
pero es que
huecos
es muy
grandes.
unidimensional ahorita. Muy
Sí.
unidimensional.
El,
Entonces.
yo creo que tomamos muy a la ligera el regreso de la lesión de Cam Akers, que dijimos, no, regresa, entonces ya tiene un juego por tierra. No ha funcionado de tal cosa.
No.
Y por supuesto, la línea ofensiva ha sido un problema y creo que Micah Parsons, pues, como te digo, puede hacer desastres si le da la gana. No creo que le alcance del otro lado. Sí estoy de acuerdo que va a ser un juego de puntos limitados, no voy a decir de pocos puntos, pero puntos limitados ahí como mediano, que al final los Rams, por el mayor talento, mejor entrenador en jefe y todo lo demás, deberían ganar. El hecho de estar de locales deberían ganar. Una victoria de los Rams, bueno, los dos tenemos a los Rams, pero una victoria de los Rams, yo no creo que lo saque del hueco de la preocupación que existe en ese momento por su funcionamiento, la verdad.
Estoy de acuerdo, simplemente les evita la crisis de estar bajo 500.
Correcto, porque sí entraría un poco en crisis, la
Sí,
verdad, el
sí,
equipo
sí, sí.
de los Rams con una derrota. Pasemos al siguiente duelo, que es la visita del único equipo invicto en la NFL, los Philadelphia Eagles, hacia Arizona, dos equipos que están con tendencias completamente distintas, pese a las victorias de la semana anterior. Filadelfia, don Bruno Milano, con tendencia a la alza, ¿no? Siempre,
Claro.
desde las expectativas. Y Arizona, para mí, uno de los equipos más decepcionantes de esta temporada, pese a la victoria contra Carolina la semana anterior, lo mostrado por los Cardinals en este primer mes ha sido paupérrimo en ambos costados del balón.
Sí, es de los equipos que más, podemos decir, ha decepcionado, ¿no? De toda
Sí.
la liga, porque no era eso, en especial cuando ya se firma el contrato de Kyler Murray. Uno dice, bueno, ya no hay tantos problemas en el paraíso, siempre han iniciado bien. Esta temporada ha sido todo lo contrario. Filadelfia es la tercera defensa que menos yardas totales permite por partido. Es una defensa que sinceramente hace lo que tiene que hacer y es mantener, hacer un par, tres paradas por juego y que la ofensiva haga lo suyo. No le meten más presión a la ofensiva juega tranquila porque también dicen, bueno, en cualquier cosa tenemos una defensa que te presiona el quarterback y que además te puede interceptar o te puede secar como lo hicieron con los Vikings, ¿no? Tienen buenos esquineros, tienen muy buena línea defensiva. Bueno, habíamos comentado, las trincheras de Filadelfia son probablemente las mejores de la liga si los tomamos como una cosa global. Y el fútbol americano se gana las trincheras y van a ganar tanto línea ofensiva como línea defensiva este partido para mí.
Pero también es un equipo que llega a forzar muchos balones, muchos errores de balón, del contrario. Es el equipo que
Sí,
en
sí,
este
sí.
momento lidera la NFL en cuanto a errores, junto con, creo que es Baltimore el otro, tiene 10 y tiene el mayor diferencial positivo, porque Jalen Hurts y la ofensiva de los Eagles tampoco está cometiendo errores. Yo lo que creo que aquí, que el pareo es, hemos hablado de cómo los Eagles inician rápido, ¿no? Y cómo anotan muchísimos puntos en la primera mitad y luego como que van bajando un poco el ritmo, ¿no? Especialmente en la segunda. Es un tema que hemos mencionado y que hemos dejado ahí como en veremos. Yo lo que creo es que con un par de drives de los Eagles, ese partido se acaba, la verdad. Que lo Arizona es
Sí.
muy pobre a nivel ofensivo, muy pobre. Y no es un equipo, si bien es cierto, lo mismo regresar contra los Raiders, no es un equipo que pueda hacer eso regularmente, honestamente.
Uno no confía además. O sea,
No.
yo creo que vos ves el semblante de Kyler Murray y te lo había mencionado, creo que fue, no recuerdo si fue en la cápsula de Kyler Murray como tal o la de
Fue la de
Arizona.
Kyler.
Sí, que te dije, el tipo no inspira ningún liderazgo. No, o sea, cuando uno está perdiendo, está en una situación adversa y vos ves a un tipo derrotado, como te pasa a vos cuando arruinas la pajilla de tu agua de pipa, uno dice, ya está. Pero,
Me pasa a
te
menudo.
dijo, ya no disfrutó el agua de pipa. Pero cuando vos ves a un Jalen Hurts, que literal cuando pierde un partido, lo primero que hace es ir al gimnasio. O sea, es otro tipo de atmósfera en la que viven estos dos equipos ahorita.
Sí.
Y uno tiene la confianza por los aires. El otro no, el otro fue un hazme reír por lo del contrato, por lo de la cláusula de estudio. El head coach, uno está en un ascenso espumoso hacia arriba, como dice Iriani, el otro está en la silla caliente. O sea, cuando vos ves los contextos en los que cada equipo está semana tras semana, este es un partido totalmente contrastante. Y uno, y todo, en todo, literal, favorece el tema de Filadelfia sobre Arizona. Entonces uno se tiene que quedar con Filadelfia, la verdad. Es el segundo equipo que más fumbles provoca también, Alonso. Arizona es el tercero, pero hasta en eso le ganó Filadelfia a Arizona. Entonces,
Filadelfia a mí me parece en este momento el equipo más completo de la liga, la verdad. En
sí, ambos ahora, yo sí quiero ser claro, Arizona ha tenido un calendario que le ha permitido verse muy bien. Y yo, a inicio de temporada, te hubiera dicho, espero que este sea el partido de la prueba. Parece que sigue ese camino, ¿no? Como está el calendario para Filadelfia ahorita, pueden terminar, si las lesiones lo respetan y demás, con 13 victorias. Cantadores.
Pues me dijiste que el calendario de Arizona es el que le ha permitido verse, me decís el de Filadelfia más bien.
Perdón, sí, el de Filadelfia, sí.
Sí, sí, pues el de Arizona enfrentó a Kansas City, los Raiders, el Rams.
No, Arizona ha tenido un calendario complicado, pero igual no han estado a la altura.
Sí, yo considero que los Eagles tienen ahora a partir de este momento un calendario todavía más favorable, inclusive como para terminar en el tope de la Nacional viendo los problemas que ha tenido los Rams, los problemas que tienen los Packers y los Buccaneers, ¿no? Que no son problemas tan arreglables de manera inmediata mientras Filadelfia está, mientras no se lesione, ¿no? Jugadores uh-huh. claves, creo que es un equipo armado en los dos costados del balón, que no debería tener problemas. Luego, en la escuadra, quiero ver el resto del calendario porque creo que lo habíamos mencionado, no sé si lo tenés ahí a mano, hombre, no, Milano, sino...
El de Filadelfia.
El de Philly, que está, de hecho, bueno, está invicto 2-0 fuera de casa, pero Arizona está 0-2 en casa. Tiene, uh-huh. luego visita, no, recibe a Dallas y recibe a Pittsburgh, ¿no? Más allá de que si Draco no está, como está jugando Filadelfia, debería salir favorito. Luego va a sí. Houston, recibe a Washington, va a Indianapolis y hasta, dentro de varias semanas, recibe a Green Bay, que sería, me parece, el duelo más interesante de los que tenemos ahí, ¿no? Sí, pero eso es un pareo como para estar casi 10-0, la verdad.
Exacto, es casi impensado creer que llegan a estar 10-0, 11-0 hasta ese partido contra Green Bay, porque ahí tienen la semana de descanso también. Uh-huh. Pero como está la NFL en este momento.
No, y mira pues que sí. El cierre después de Green Bay no es nada impresionante, ¿verdad? O sea, es mal, uh-huh. si pueden ir a apostarle a que Filadelfia va a terminar como número de la Nacional, deberían irlo a hacer, porque después de Green Bay reciben a los Titans, visitan a los Giants, visitan a los Bears, visitan a Dallas. Reciben cerrando la temporada a los Saints y a los Giants. Ahí no hay partidos realmente complicados, que vos te digas. Tengo que darme en el pecho sí. porque más allá todos de los divisionales, pareos, son complicados por sí solos, pero nada. O sea, hay una diferencia enorme de talento.
Y todos los pareos realmente son a favor de Filadelfia, ¿verdad?
100%.
Más teniendo ahora este ataque. Por este equipo, Alonso, ha hecho más de 400 yardas totales a la ofensiva en todas las semanas. Uh-huh. Y quitando la primera contra Detroit, no han permitido más de 265.
Te digo, es el mejor equipo de la NFL en este momento.
Yo es creo que un no diferencial enorme.
En cuanto y Arizona no es el equipo para retarlo, la verdad. No, dentro de los no. posibles no parece ser la escuadra de Arizona. Ambos nos quedamos con la escuadra de Filadelfia ganando este duelo. Pasemos al duelo del domingo por la noche. Me parece este, don Bruno Milano, el partido más interesante de toda la semana 5. Los Cincinnati Bengals visitan a los Baltimore Ravens. Los Bengals vienen de 10 días de descanso luego de pegarle a la escuadra de... ¿Quién le pega? De Miami.
De Miami,
y el equipo sí. de los Ravens viene de perder esa ventaja importante que tenía contra Buffalo y caer una vez más en casa. De hecho, los Ravens están 0-2 de locales. Es un duelo muy importante porque Cincinnati se ha armado como para retar a los Ravens, ¿no? Y yo creo que en respuesta a las palizas que le dio Cincinnati el año anterior a Baltimore, el equipo de los Ravens sumó mucho jugador en la defensiva secundaria que no ha tenido el impacto que ellos han querido. Pero esos movimientos los hicieron pensando en tener que lidiar con Jamar Chase, con T. Higgins y con Tyler Boyd. Creo que por ahí anda lo que intentó el equipo de los Ravens. Dentro del tema de lo que yo he sentido de estos dos equipos en la temporada, claramente ambos me han dejado dudas. Dentro de las expectativas me ha dejado más dudas de las para Cincinnati. Pero bueno, ¿cómo ves esto de los Bruno Milano?
Que estoy de acuerdo con que es uno de los mejores duelos de la semana, si no es que el mejor.
Te digo, para mí es el mejor.
Sí, además de que la AFC Norte siempre, cuando los equipos también, es una división que se pega. Yo me voy a quedar con Cincinnati. Te digo por qué, Alonso. Primero, 10 días de descanso. Eso siempre es un factor que yo considero. Segundo, y lo he mencionado, la defensa de los Ravens ha sido una de las más decepcionantes de toda la, de toda la NFL, el primer mes de competencia. Ahorita es la peor defensa por pase de toda la NFL, 315 yardas. En las últimas dos semanas, Burrow no ha sido tan golpeado. Miami creo que le dio 3 golpes a Mariscal, solo una captura. Los New York Jets solo lo capturaron 2 veces. Vos querías, ¿no? Vos les pediste, les rogaste, le imploraste a Zach Taylor que le diera el balón a Joe Mixon. Tuvo 26 acarreos, no muy productivos, pero 26 acarreos, en fin. Hay una diferencia que es importante a la hora del play calling ofensivo. Cuando estás en formación escopeta, tenés dos opciones. O pase, o una optativa, o correr. Las opciones son limitadas. Cuando vos estás literal detrás del centro, ¿no? Se te abre mucho el playbook. ¿Por qué? Porque puedes usar el play action, porque puedes correr el balón, porque puedes hacer un toss, porque puedes nada más hacer un drop back y hacer el pase. Y eso es lo que hizo la Cincinnati la semana pasada. Es un ajuste que me gusta, ¿no? Para este pareo que, a ver, si Baltimore sigue defendiendo como está defendiendo el pase, es una cosa que contra Cincinnati les puede salir muy mal. Entonces yo me voy a quedar con el equipo de Cincinnati. Creo que venido haciendo 2 ajustes. Como que los primeros 2 partidos fueron... estamos conociéndonos, no hicimos pretemporada, Joe Burrow tampoco estuvo lesionado en pretemporada, vamos a hacer ajustes y ya es el Cincinnati que estamos viendo, un Burrow mejor protegido, sin llegar a decir que es una gran línea ofensiva, ¿verdad? Simplemente mejor protegido y que va contra una secundaria que no ha parado absolutamente nadie. Me va a quedar con Cincinnati para este partido.
No compro yo, la verdad. No compro esos ajustes.
Pero es porque sos un amargado conmigo.
Yo tengo mucha expectativa sobre Cincinnati y sigo pensando que Zach Taylor no sabe cómo arreglar esto. Los Bengals tienen demasiado talento para lo que han mostrado contra Miami y contra el equipo de los Jets. Es un equipo, Miami es un muy buen equipo, pero si Tua se mantiene en ese partido, no veo cómo no ganen ese encuentro. Miami tuvo todo para ganar ese partido el jueves por la noche. Luego entró Teddy, regaló una intercepción y demás. Yo no considero que la línea ofensiva la hayan arreglado como Messi o el tema del ajuste y demás. El tema Joe Mixon es un problema esta semana. Mixon se reunió con la línea ofensiva por aparte para ver cómo arreglaban el asunto.
Pero eso te habla de cosas buenas, ¿no? Que ahí están
ajustando. Ningún equipo en la historia del deporte, en una reunión cerrada sin entrenadores, ha arreglado un carajo.
No, pero te están diciendo que van en eso. Vos le pediste correr a Mixon y tú 30 carreras el equipo
sin nada. No solo le den el balón, ábranle huecos. Y esta línea ofensiva no lo está haciendo. Te digo, esas encerronas en el fútbol, en el baloncesto y en el fútbol americano, nunca han valido un carajo. Y esta no va a ser la diferencia, hombre, no me la... Es la pura realidad. Y del otro lado, sí creo que Cincinnati tiene una muy buena defensiva, mejor de la que hablamos, casi no la mencionamos, sí, ha jugado muy bien, pero Lamar Jackson está volando, brother. Olvídate. Lamar Jackson está volando. Pese al play calling de Greg Roman. Y el año pasado, Baltimore sufrió 2 derrotas escandalosas contra Cincinnati. El primero de los partidos fue un partido sensacional que se le termina escapando en el último cuarto a los Ravens y termina con una paliza de los Bengals. Ese equipo de los Bengals no existe en este momento, la verdad.
41 puntos 2000. Por partido le metieron los Bengals a...
Acordate que el segundo partido ahora, la mano jugó, ¿verdad?
No, estamos de acuerdo. Pero yo sí, es que también ve esa parte... Yo lo puse en mi Twitter en el Thursday Night. Sam Hubbard es un jugadorazo. Sé que sí me seguís, hasta le das like.
¿Quién es el jugador que me dijiste?
Sam Hubbard es un jugadorazo. Trey Hendrickson es el que se lleva los reflectores. Y Logan Wilson. Viejo, Logan Wilson es un linebacker.
Jesse Bates está volando. Es un defensor.
Exacto. Un defensor. Y le das el pareo favorable a Cincinnati. Marcus Peters no va a parar a llamar Chase en ninguna ruta.
No necesita pararlo. Joe Burrow no lo puede encontrar en el 2021. Higgins sí lo puede encontrar.
No ha enfrentado una secundaria tan mala como la de los Ravens.
No compro que esta sea toda la identidad de Baltimore en este momento, la verdad. Contra Cincinnati.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vos me estás diciendo que un equipo no puede arreglar una cosa de una semana a otra, pero estabas ahora confiando en la nada?
Porque el problema de Baltimore no es la ausencia de talento. El problema de Baltimore no es la ausencia de talento, es la ausencia del esquema. Eso se arregla. Cuando entonces volteas a ver y no tenés los jugadores, eso no lo sacas de ningún lado. No vas al equipo de prácticas y te encuentras un esquinero uno o dos.
Cincinnati tiene talento.
Yo no estoy hablando de Cincinnati, estoy hablando de Baltimore. ¿Me entendés? Yo no estoy hablando de que Baltimore le hace falta jugadores, le hace falta el esquema correcto. Y del otro lado, estoy de acuerdo, Cincinnati tiene una grandísima defensiva que está volando. no se habla lo suficiente, y más volando que ellos, está Lamar. Lamar está en MVP modo, la verdad. Está jugando mejor que en el 2019. Está brutal. Sí, y Lamar, yo viendo la defensiva de Buffalo el domingo anterior, y viendo como Edmonds lo estaba tratando de perseguir, ese tipo es intocable, bro. Y te da un dolor de cabeza, un dolor de cabeza cuando tienes que marcarlo. Están en casa, vienen de perder un partido difícil, es de noche. Cincinnati me parece que está un poco engañado con lo que ha vivido en las últimas dos semanas, ¿ustedes oyen esto? Es como que esas dos victorias los calmó un poco y dice, ok, somos, ¿no? Somos estos Bengals del año anterior. No son los Bengals del año anterior. Por lo menos en estas cuatro semanas no lo han sido.
¿Pero vos crees que el equipo llegue desmotivado entonces? Que vean dos victorias.
Eso no tiene nada que ver, pero aquí no te ganas. En la NFL no ganas con motivación. Ganas con lo que sos.
Pregúntale a Dan Campbell. Pregúntale a Dan Campbell cómo va.
Mira, ahí están 1-3. Ahí están 1-3. ¿Qué me estás diciendo? Tengo que preguntar nada. Están 1-3. ¿Qué me estás diciendo? Si están 1-3, don Bruno, mira.
Alonso, pero vos me estás diciendo que vos jugás los pareos.
Este es un pareo que yo veo donde Cincinnati es más detenible que Lamar Jackson en este momento. Te soy honesto.
Me sorprende.
Bueno, me quedo con los Ravens. Vos vas con los Bengals, ¿no?
Sí.
Con los Ravens. Yo voy con Baltimore. No veo cómo Cincinnati, a pesar de sus linebackers tremendos, de Trey Hendrickson, de su secundaria que está volando. Lamar Jackson
está volando.
Tipos están volando. Pero Lamar no.
¿A quién va a encontrar? A todos.
A todos. Y si no los encuentra, los corre. Es que ese es el punto. Ese es el detalle. Aquí no estás deteniendo a Patrick Mahomes, que se queda en la bolsa o corre tres pasitos. Acá. No, si tenés que detener a Mark Andrews, a Bateman, o sea, Lamar sale corriendo, bro. Te gana un primer down con los pies. Este pareo es dificilísimo para Cincinnati. Y Cincinnati lo sabe, don Bruno Mirano. Lo tiene claro. Yo tengo
no crees, que... vos, te tengo una pregunta, sinceramente, ¿no crees que la llegada de J.K. Dobbins le quita mucha movilidad a Lamar Jackson?
No, en absoluto, no.
Porque yo, al menos en el endzone yo vi un equipo dedicado a darse a J.K. Dobbins y no a Lamar Jackson.
Necesitas a Dobbins, porque no estaban corriendo el balón. No estaban corriendo.
Cuando Lamar Jackson está en modo, cuando no tiene a J.K. Dobbins, sinceramente.
No.
Le da una dimensión diferente al tipo.
No.
Creo que le da más
necesitas, peligro. No puedes apuntar al hecho de que con un jugador del talento de Dobbins, el Baltimore va a ser peor. Necesitan este tipo para correr el balón, la verdad. Yo sí creo que Lamar... ¿Te acuerdas cuando hablamos de la semana pasada, en las reacciones hablamos de que Josh Allen está a un nivel súper soldado? Yo creo que Lamar está en el mismo nivel, la verdad. Súper soldado. Tiene que hacer más de lo normal. Y Burrow no está jugando como Joe Burrow, la verdad. Yo lo veo inquieto, lo veo incómodo en la línea ofensiva. Los dos pareos que llegaron esta semana le funcionaron. Te digo, si todos se mantienen en ese partido, yo no sé si Cincinnati gana ese encuentro. Y nosotros los dos lo pusimos a ganar ese partido.
Sí.
Y lo teníamos claro. Y no fue tan claro como se esperaba, la verdad. No fue tan claro. Entonces yo no creo que Cincinnati tenga en este momento el funcionamiento correcto a nivel ofensivo para ir a retar a Baltimore. Se van a pegar durísimo, la verdad. Pero al final me voy a quedar con que siento que Lamar tiene más dominio de su ofensiva en este momento de lo que tiene Joe Burrow, la verdad. Okay. Me quedo con los Ravens, pero nos lleva a los Bengals. Aquí, pues, mira todo lo que te estoy dando para que le des vuelta. Puedes darle un giro inmediatamente en una semana. O se te escapa todo. ¿Vos decís?
Si no el spread se me puede ir a más de un touchdown, la verdad. Pero
bueno. Sí, complicado, pero bueno.
La tengo clara.
Honestamente, yo espero que te acerques para que me meta presión, porque yo me voy a dormir muy tranquilo cada vez que hago las predicciones. Pero bueno, hombre, el último de ellos, rápidamente, porque tenemos también zona roja, el equipo de Las Vegas Raiders visita a los Kansas City Chiefs, duelos de la AFC Oeste. Acordémonos que los Raiders hace un par de años le pegaron a los Chiefs y lo tuvieron ahí contra las cuerdas. Sin embargo, está claro que un equipo es muy favorito sobre el otro. ¿Qué llevas? ¿Cómo es este duelo?
Sí, es un duelo pues que en otros años nos han dado muchas sorpresas. Es un primetime, Monday Night Football. Que esto le cae muy bien a los Chiefs porque tienen ese dita, ¿verdad? Extra. Alonso, Kansas City va a ganar este partido. Ya, Las Vegas no tiene una defensiva que pueda parar. Primero, cuando Patrick Mahomes sale en su día, nadie tiene una defensiva que pueda pararlo. Uh-huh. Pero no, Las Vegas tampoco. O sea, creo que Las Vegas todavía están tratando de encontrarse hasta cierto punto. Todavía tiene bajas. Y creo que Kansas City, después de la victoria de la semana anterior, yo creo que los Chiefs dicen: no, nosotros no nos para nadie.
Los dos llevamos a los Chiefs. ¿Cerrado o no cerrado, hombre, Brandon Milano?
Quiero decir que va a ser cerrado, porque es un duelo divisional. Pero cerrado, ¿hasta qué punto? Porque, a ver, contra Tampa Bay no fue cerrado, pero también permitieron 31 puntos, bien que mal. Entonces, vamos a esperar que sea una de esas de altas anotaciones.
Yo sí creo que va a estar un poco más cerrado lo normal, la verdad. Juego
Sí. ¿Cómo lo ves,
divisional.
pero qué lo ves? ¿Como un 5 puntos, 7 puntos? ¿O lo ves 3 puntos, así un field goal de último segundo?
Voy a decir de 4 a 5 puntos, la verdad.
Sí, yo lo veo de 5 puntos.
Creo que va a estar más cerrado por diferentes razones. O sea, no tengan la menor duda de que Kansas City es el mejor equipo, pero esto es un duelo divisional. Los Raiders se han preparado para tratar de vencer a Kansas City. Yo no creo que tengan el equipo para hacerlo, pero Kansas City viene de una victoria muy emocional la semana anterior, que dijimos, o por lo menos yo te lo expresé y lo escribí en los pensamientos. Se sentía como que los Chiefs necesitaban ese partido, como que había que curarse el alma, ¿no? Venciendo con autoridad a Tampa Bay. Este partido significa un poco menos, lo cual creo que la intensidad va a estar un poquito más baja. Los Raiders vienen de ganar, no ganaron holgadamente, pero ya les quita la presión de estar 0 y 3 en su momento, ahora 1 y 3, no es la gran cosa, pero bueno, es una victoria. Entonces sí creo que se pueden pegar bastante bien, según equipos que se conocen. Creo que Josh McDaniels puede traer algo interesante para los Raiders a nivel ofensivo contra lo que presente Español. Se conocen muy bien, pero al final los Chiefs tienen que ganar. Pero sí creo que va a ser un duelo más interesante de lo normal. Prime time, nadie quiere perder. La verdad es un duelo, ¿qué diríamos aquí? Vacilón, ¿no? Interesante.
Sí. De esos que pueden
Pero
ser balaceras curiosas. Renfro
sí.
volvió a practicar ya también. Entonces,
Bueno, primero, que
que no
practiquen
fumble.
evitar los
Sí.
fumbles. Eso sería lo
Y
ideal.
evitamos fumbles.
Y luego lo que sigue. Vamos a pausa, don Bruno Milano. Tenemos zona roja a continuación.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.